Bienvenidos a los Archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Ocubo, desde Murcia.
Y yo soy Dylan, desde Toulouse.
Y sí, aunque la temporada ya ha terminado, los Archivos de Escaro continúa, por lo menos un poquito más, antes de irnos de vacaciones de Navidad. Y vamos a dedicar este programa a un tema que nos parecía interesante y que queríamos tocar en archivo. Y Dylan, explícanos en qué va a consistir este programa de Archivos de Escaro.
Pues bien, esto es un pequeño bonus que queríamos dejaros aquí antes de irnos de vacaciones de invierno. Y esto es una pequeña cápsula del tiempo, porque es algo que lo que vais a oír, aparte de esta parte y la despedida, es algo que grabamos hace bastante tiempo, si no me equivoco, cuando se había emitido solo un capítulo de la temporada 9, porque lo quisimos grabar fresco, y de lo que queríamos hablar es de el evento comiquero veraniego de Doctor Who en los cómics de Titan, que se llamó Four Doctors, escrito por Paul Cornell, y que estaba dedicado a un evento multidoctor muy divertido entre el 10º, 11º y el 12º. Así que bueno, espero no estar siendo redundante con lo que vais a ver a continuación, porque lo grabamos hace un tiempo, y esperamos que lo disfrutéis y nos vemos en la despedida.
Pues efectivamente, en cuanto suene el sonido de nuestra TARDIS, esta vez sí, viajaremos atrás en el tiempo y os dejaremos con ese comentario que grabamos nada más terminar de leer ese evento comiquero de Four Doctors.
Durante uno de sus viajes con el duodécimo doctor, Clara acaba encontrándose en un extraño museo dedicado a los destinos terribles. Un lugar que ha pasado siglos escaneando distintas líneas temporales en busca de los eventos más catastróficos que han llevado al fin del universo mismo. Para su sorpresa, uno de estos destinos terribles registrados en el museo implica al doctor encontrándose en el planeta Marinus con dos de sus pasadas encarnaciones. Para evitar que dicho encuentro llegue a producirse, Clara aprovecha un descuido del doctor para viajar al pasado y advertir a dos de sus compañeros anteriores de que le impidan viajar a Marinus. Sin embargo, la intervención de Clara acaba provocando el encuentro entre los tres doctores, que deciden desplazarse a Marinus en busca de la verdad. Lo que encontrarán allí será algo para lo que ni siquiera estos tres doctores podrían haberse preparado, pues uno de los peores villanos a los que se han enfrentado nunca acecha desde las sombras.
Pues ahora sí, vamos a comenzar con nuestro comentario de este evento multidoctor que nos ha traído Titan Comics. Vamos a comenzar con nuestro comentario de Four Doctors, pero antes de empezar a analizar esta historia, a comentar los personajes que participan en ella y a expresar nuestra opinión, creo que sería conveniente de cara a nuestros oyentes que a lo mejor no conocen mucho este reciente universo expandido de los cómics de Doctor Who que nos está trayendo Titan Comics, pues vamos a hacerles una pequeña introducción a estos cómics, vamos a decirles qué series son las que están publicando y vamos a explicar en qué consiste Four Doctors, porque Four Doctors fue un evento dentro de esta línea de cómics de Doctor Who, ¿no, Dylan?
Pues sí, fue el primer gran evento del que dicen querer hacer uno cada verano. Ya veremos qué tal se acaba estructurando eso. Y bueno, para los que no sepan cómo funciona un poco todo esto, voy a presentar rápidamente lo que ha hecho Titan Comics con la licencia de Doctor Who, porque he estado siguiendo un par de las series. No todas, pero hay un par en las que estaba al día para cuando empezó este evento. Pues bien, como sabrán algunos, durante años Doctor Who estuvo en manos de IDW, que es otra editorial americana, que es bastante gorda, no nivel Marvel o DC, pero tiene un buen recorrido y de hecho se especializa normalmente en series licenciadas como esta. Aunque había algunas cosas que estaban muy bien en la licencia de Doctor Who, como justamente un cómic que hizo para despedir las series de IDW, el propio Cornell, que hablaba un poco del Doctor, de el 11º llegando a nuestro mundo y viendo un poco cómo era el fandom juvial, etc. A pesar de eso, en general era lo que te puedes esperar, lo típico de una serie licenciada, usando a los mismos personajes que la serie en aventurillas que no tenían ningún impacto porque, bueno, porque no puedes tener ningún impacto gordo en los cómics si vas a contradecir a la serie. Pero IDW perdió, si no me equivoco, allá por finales de 2013, cuando el año del 50 aniversario la licencia, y se anunció que esta editorial, Titan Comics, que es bastante desconocida, o lo era entonces, iba a tener los derechos de Doctor Who, y no sabíamos muy bien qué iban a hacer con ella. Pero al final, yo me atrevería a decir que acabando siendo muy positivo, y que creo que ahora, gracias a esto, no hay formato en el que el universo expandido de Doctor Who no esté a gran nivel, porque me parece genial lo que ha hecho Titan con la licencia. Lo que decidió hacer fue dedicarle dos series regulares, inicialmente, y luego tres, a cada uno de los doctores más populares de la nueva. Así que una serie regular para el décimo, con el doctor de Eric Tennant, y otra serie regular para el onceavo, el doctor de Matt Smith. Pero la cosa especial que hicieron, y fue lo que me llamó la atención enseguida, fue que las dos series empezaban con esos doctores encontrando nuevos companions en momentos muy específicos de su trayectoria en la serie. Por ejemplo, la serie de Tennant, del décimo doctor, empezaba durante ese año de especiales en el que no tuvo ningún companion específico, pues nos viene a decir que hay toda una época que no hemos visto, en la que sí que encontró una nueva companion, llamada Gaby González, luego hablaremos de ella, y cuentan sus aventuras. E igualmente, en la serie del onceavo doctor, que se sitúa en una de esas épocas nebulosas en la que Amy y Rory viajaban con él de vez en cuando, pero no eran fijos, así que eso permite hacer cualquier cosa en medio, pues en una de esas épocas el onceavo se encuentra una nueva companion llamada Alice Obifun, y también a otro companion, porque ese cómic se centra bastante más en la TARDIS bien llenita, que viene a ser una versión de ese companion de David Bowie, pero ficcionalizado en el universo de Doctor Who, y solo por eso vale la pena esa serie. ¿Y por qué destaco esto? Porque esta idea de ofrecerles companions nuevos a los doctores en los cómics es lo que hizo que me llamase tanto la atención, y es lo que hace que funcione tan bien las series de Titan, porque les da una importancia negativa, un peso a las historias que nos están contando, que nunca tienen normalmente las cosas licenciadas, porque nos da la impresión de que son paréntesis, y lo son, entre cosas que ya hemos visto y que nunca pueden tener peso. Pero como sabemos que esas companions nunca las hemos visto, quiere decir que les puede ocurrir cualquier cosa y que el peso dramático hacia ellas, si no hacia el doctor, es real. Y hace que esas historias resulten como más válidas desde un cierto punto de vista. Y además ayuda que hayan puesto las series en manos de gente con mucho talento, como Nikhat Avatsis, o un guionista bastantes veces premiado, que es el que se encarga de la serie del décimo doctor. O Al Ewing y Rob Williams, y ahora Cy Spurrier, porque Al Ewing tuvo que irse, en la serie del onceavo. Luego hay otra serie regular que empezó, que esa ya no os puedo decir qué tal porque no la he seguido, que es la del doceavo doctor, que tuvieron que esperar un poco antes de empezarla, porque no se había visto el doceavo en ese momento. Las series del décimo y el onceavo empezaron en julio 2014, es decir, un mes antes de que viésemos a Capaldi por primera vez en pantalla. Así que esperaron un poco, y los primeros cómics que se publicaron de esta serie, que también es regular, fueron intentando deducir lo poco que podían de los guiones de cómo iba a ser el Doctor de Capaldi. Y con el tiempo sí que ha ido evolucionando algo más fiel a lo que acaba siendo este Doctor. Pero aunque conozco a gente a la que gusta esta serie, a mí nunca ha acabado de llamarme, porque aquí sí, que como hay muy poco material de Capaldi, sí que se han centrado en aventuras entre él y Clara, situadas durante, bueno, para cuando se publicó este evento, durante la octava temporada, ahí en medio, lo que sí que acaba dando esa impresión de pequeñas aventuras en paréntesis que no pueden llevar a ningún sitio, especialmente en una temporada como la octava, en la que el desarrollo del personaje sea muy calculado y ya ocurría en los episodios en sí. Pero esto no es todo. Luego, aparte de estas tres series regulares, es decir, Doctor 10, 11 y 12, también Titan tiene una serie limitada, que va publicando Doctor Who, que se va alternando. Para cuando grabamos esto, ahora se estaba acabando la serie del noveno Doctor, que es una miniserie de 5 números centrado en el Doctor Christopher Eccleston, y se va a reemplazar con otra miniserie de 5 números centrada en el octavo Doctor, el de Paul Magan. Y se supone que se irán alternando durante un tiempo hasta haber cubierto todos los Doctores que no pueden, bueno, no pueden, que no van a tener serie regular, y luego ya veremos qué tal mantiene ese formato. Pues bien, después de esta presentación algo larga, decir que llegamos a Four Doctors, que es lo que viene a celebrar el primer año de publicación de los cómics de Titan. Y por eso los doctores que se cruzan son el décimo, el onceavo y el doceavo, porque son los doctores que tienen serie regular dentro de Titan. Y si bien esta serie llegó en el momento justo, este Four Doctors, este evento de 5 números, porque se publicó en el año en el que aún estamos, del décimo aniversario de New Who, y parece que hace una celebración de eso, si hay una razón más allá de la narrativa para que, por ejemplo, no sea el noveno, es porque lo que es un cruce en realidad entre las tres otras series, y de hecho los dos doctores que no viajan con companions televisivos en sus series son esas companions las que vemos aquí con ellos. Así que son de verdad los doctores tal y como los hayan dejado las series de cómics, y es un evento diseñado para celebrar esas series de cómics antes de celebrar cualquier otra cosa. Lo cual me lleva a decir que fue una elección increíble ir a buscar a Paul Cornell, un guionista que ha demostrado muchas veces su talento y que ha escrito varias veces para la serie nueva y obviamente para los libros y para los audiogramas, para este evento. Creo que fue un golpe en la mesa e hizo que gente que ni siquiera había leído las series de Titan Comics hasta ahora le llamase la atención. Así que ahí está, un pequeño resumen de la historia de Titan Comics y de qué representa este evento en Doctor Who en esa editorial.
Pues perfecto, yo creo que ha quedado más que claro todo lo que teníamos que conocer para entender qué significa este evento de Four Doctors y el entorno de los cómics de Doctor Who que publica Titan Books en el que se mueve. Y dicho esto, creo que ya podemos empezar a hablar del evento en sí mismo, esta historia escrita por Paul Cornell y dibujada por Neil Edwards, en la que estos tres doctores que tienen serie regular en Titan Comics se cruzan, tienen un evento multidoctor, acompañados por sus respectivos companions, y tienen una historia que es bastante peculiar. Ya el propio título nos indica que esto es una historia peculiar, porque notaréis que hemos dicho que son tres doctores los que se cruzan, aunque el título dice que hay cuatro doctores, y esto es algo importante de lo que tenemos que hablar a lo largo de este comentario. Pero antes de meternos en esos detalles, vamos a hablar un poco sobre cuál es la premisa sobre la que se basa la historia y si Paul Cornell consigue desarrollar esa premisa de forma lo suficientemente efectiva como para mantenernos interesados durante los cinco números que componen este evento. Como hemos dicho, esta historia empieza de una manera más o menos habitual. Ya hemos visto historias parecidas con anterioridad. Clara descubre que hay una línea temporal en la que su doctor se cruza con dos encarnaciones suyas pasadas, y eso acaba provocando pues un evento catastrófico que puede desencadenar el fin del universo. Clara intenta evitarlo, y al hacerlo, lo que hace es realmente provocar el encuentro entre los doctores y hacer que se acabe produciendo ese encuentro en el planeta Marinus, que estaba predestinado de alguna manera y que puede desencadenar pues el fin de todo lo que conocemos, el fin del doctor, el fin de sus compañeros y el fin del propio universo. No sé si a ti te parece, Dylan, que esta es una buena premisa y que es un buen pilar sobre el que construir el resto de la historia.
Me parece que sí, porque Paul Cornell insistió mucho en la promoción de esta serie, en que su objetivo no era contar una historia especialmente profunda, era contar un buen blockbuster veraniego en forma de cómic, que además se iba a publicar en un mes antes de que volviese la serie a la televisión, así que servía para ocupar a los fans, y que quería contar una historia muy divertida, sin tampoco grandes complicaciones, si de verdad no hubo grandes complicaciones, ya llegaremos a ello. Porque creo que sí que acaba ofreciendo bastante más, pero la premisa de la historia es simple, es verdad. Pues, sí, todo lo simple que puede ser una premisa de un evento multidoctor en el que se encuentran tres líneas temporales diferentes. Pero es una buena premisa y de hecho te llama la atención desde el primer momento cuando ves la palabra Marinus. Que lo que ha sido es que ya hemos hecho un programa comentando la única aparición en la serie de Marinus y de Osburh. Y fue como, vale, esto sí que lo escribe por Cornell, no tengo ningún problema en creérmelo porque solo a él se le ocurriría volver a Marinus en un evento así. Así que aunque es verdad que la premisa en sí tampoco es nada impresionante o que no hayamos visto, yo creo que es totalmente intencionado porque lo que quiere es establecer una buena base simple para reunir a los doctores y a partir de ahí contar una historia en la que se centra en las interacciones con estos doctores, lo que no le impide introducir muchos conceptos fascinantes que no nos esperamos a lo mejor inicialmente con esta premisa y que acabaron siendo de lo más interesante de la historia, pero ya llegaremos a eso.
Pues sí, yo diría que aunque la premisa es, dentro de lo que cabe para ser un evento multidoctor, algo simple y algo hasta cierto punto previsible, el desarrollo en sí no es tan previsible, ni es tan simple, ni es tan esperable como pueda parecer, porque esta premisa acaba dando lugar a una serie de acontecimientos que pueden dejarte bastante, bastante sorprendido. Y de hecho, ya comentaremos los giros que tenemos al final de la historia, porque puede ser que tú y yo no estemos muy de acuerdo sobre cómo acaba Paul Cornell concluyendo la historia que comienza con esta premisa tan simple, porque ya hemos dicho que hay muchas vueltas de tuerca a lo largo del desarrollo de la historia y especialmente hacia el final, y creo que sabe sacar mucho partido a los elementos que consigue meter en la historia, que no son pocos, porque es que de hecho el primer número de esta historia de Fourth Doctor se abre con una escena en la que tenemos el planeta Marinus, que ya visitamos en aquel serial de la serie clásica de The Keys of Marinus, que ya lo comentamos aquí en este programa hace tiempo. Pues en esas primeras páginas se abren con Marinus justo durante la Guerra del Tiempo, que es un Marinus muy cambiado respecto al que vimos en la serie clásica, y además tenemos la aparición del War Doctor, que tiene una relación con los Burt que habitan en Marinus durante la Guerra del Tiempo, que tampoco son los Burt que vimos en aquel serial clásico, están realmente cambiados. Y estas primeras páginas, que al principio parecen bastante descolocadas y que no parecen relacionadas con lo que luego nos cuenta la historia, con lo de Clara, la visita al museo de esos destinos negros para el universo, creo que, bueno, luego vamos descubriendo lo relacionadas que están con el propio argumento y lo bien hilada que está la historia en ese sentido. Así que Paul Cornell realmente ha hecho un trabajo que desde mi punto de vista es bastante, bastante interesante. Pero bueno, pasemos a uno de los puntos fuertes de la historia que se lo debemos realmente al trabajo de Paul Cornell, que es la caracterización de los personajes. Porque siendo como es un evento multidoctor, en el que además están las Companions, y es que además tenemos cameos de otros personajes como el War Doctor que acabo de comentar, creo que eso es muy, muy, muy interesante ver las relaciones que se establecen entre estos personajes y cómo en apenas 5 números se nos da una visión tan amplia, tanto de los Doctores como de los Companions que tienen su serie en Titan Books, ¿no te parece?
Pues sí, me voy a centrar primero en los doctores, que son un poco como el plato fuerte de este Four Doctors. Y decir que aquí es cuando hay que agradecer mucho a Cornell que decidiese hacer que estos doctores estuviesen constantemente interactuando. Porque algo que cabría la pena mencionar es que cuando le vendieron la serie a Cornell, cuando Titan Comics contactó con él para proponerle el proyecto, la idea original que tenían era una aventura en la que los tres doctores nunca llegaban a encontrarse. Y lo que hacía era un poco como ver diferentes partes de la misma aventura y resolverla a lo mejor con una interacción muy corta al final. Y Cornell dijo enseguida, y me parece muy adecuado, que eso no es lo que querían ver los fans, eso no es lo que él quería contar, que lo más interesante en una historia multidoctor es ver a los doctores interactuar lo más posible. Y lo hace. Lo hace aquí porque interactúan muchísimo. Es verdad que a lo mejor hacia el final sus interacciones se reducen un poco porque ya tienen que centrarse en la trama en sí y resolverla. Pero digamos que durante tres números y medio, el verdadero peso es ver qué tal interactúan estas personalidades tan diferentes, en las que creo que introducir a Capaldi devuelve algo que no tuvimos en Day of the Doctor, por razones muy lógicas, que es el conflicto. Porque por mucho que solo sea superficialmente, el onceavo y el décimo se pueden parecer un poco. Insisto que creo que eso es superficial y algún día haremos un programa explicando por qué creo que en realidad son dos doctores muy diferentes. Pero en Day of the Doctors la trama iba a una cosa muy diferente y el objetivo no era que esas dos encarnaciones chocasen. Sí que hacían chistes y se metían ligeramente uno con el otro, pero nada importante. Aquí, una vez que introduces al doctor de Capaldi en la mezcla y tienes a los dos otros doctores reaccionando de una forma muy diferente porque el décimo no sabe cómo reaccionar y desconfía instantáneamente de este porque considera que no debería existir, porque sabe que Matt está usando la última de las vidas que le queda. Mientras que el doctor de Smith lo ve como una especie de esperanza que le dice: no vas a morir, te quedan más vidas, te queda más que vivir y más que explorar. Y a través de esto y esta desconfianza, es un conflicto entre doctores que es más propio de lo que se solía ver tal vez en los multidoctores de la clásica. Que eso sí, a nivel de argumento eran mucho más simples, porque hemos dicho que la premisa de esto era simple, pero no es tan simple como un multidoctor de la clásica. Está un poco a medio camino entre lo que sería un Day of the Doctor y un multidoctor clásico. Y pues eso, que con esas tensiones que crean entre los doctores, Creo que nos muestra una faceta del Doctor muy interesante, que no se exploraba tanto en la clásica cuando chocaba con sus encarnaciones, que es que a veces encontrarse a sí mismo le permite ver, como desde una tercera persona, aspectos de sí mismo y su personalidad que odia. Porque el Doctor es un personaje que en el fondo tiene muchísimas dudas sobre sí mismo constantemente, y de hecho el Doctor Capaldi lo mostraba mucho esto. Y creo que si tuviese que quedarme con algo, más allá de lo graciosas que son en algunos momentos, de las interacciones entre estos dos doctores, y me gustaría ver qué piensas de este punto de vista, es que demuestra que al verse desde fuera, el doctor, porque ve a otro cuerpo completo y otra personalidad, le permite ser crítico abiertamente de problemas de su personalidad que tiene, porque puede distanciarse de ello y decir, eso es porque en esta época estaba pasando por algo diferente. Y aunque en realidad se está criticando a sí mismo tal y como es en ese momento también. Y creo que es algo en lo que Cornette se centra bastante, sobre todo en los momentos en los que aleja a los doctores de sí mismos y los separa, aunque sea un poquito, para mostrar que en el fondo les gusta lo que ven en los otros. Lo que pasa es que al mismo tiempo les transmite aspectos de su personalidad que les gustaría más ignorar.
Pues ahí lleva razón, porque es cierto que uno de los elementos principales que trae Cornell a esta historia es el conflicto, y es que de hecho hay escenas enteras que se basan única y exclusivamente en ver cómo los tres doctores se pelean entre ellos, se pelean verbalmente, me refiero, evidentemente, y además son peleas que acaban resultando muy, muy graciosas porque están genialmente escritas y tienen unos diálogos que son muy hilarantes, pero no dejan de ser conflictos, no dejan de ser peleas. Es cierto, sobre todo para el doctor de Peter Capaldi, que es muy crítico con sus anteriores encarnaciones y es capaz de detectar aspectos de esas encarnaciones que con el tiempo ha acabado pues superando o dejando atrás y volver a verlo, volver a encontrarse con esas encarnaciones suyas, con ese aspecto tan evidente, pues hace que ese doctor se lo tome muy mal y
Y
acabe pues criticándolo muchísimo.
también hay que pensar que estamos hablando del doceavo, que está en medio de la octava temporada, que es el momento en el que duda de sí mismo un montón.
Cierto.
Tiene dudas sobre si es un buen hombre. Y creo que por eso a primera vista se podría decir a lo mejor que es demasiado conflictivo el doctor de Capaldi en estos números, porque nunca ha sido tan conflictivo en la serie en sí, a pesar de serlo, pero no tanto. Pero es que lo que pasa es que pensar que es un hombre que está en medio de un momento de duda muy profunda en la octava, y encontrarse con sí mismo no va a hacer sino acentuar esa duda y le va a permitir externalizarla.
Efectivamente. Y bueno, no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero creo que aquí hay uno de los doctores que acaba perdiendo en este conflicto porque es el que acaba llevándose algunas de las críticas más duras y es el décimo doctor, que ya hemos hablado de
Sí.
alguna vez en este programa y a mí me gusta mucho lo que hace Cornell con este doctor porque creo que expresa muy bien algunas cosas que tú y yo hemos hablado varias veces sobre este doctor.
La verdad es que yo tengo una teoría sobre el décimo, que creo que la distancia ha venido muy bien a los dos autores, los dos guionistas que han escrito sobre él desde entonces, y hasta los que lo están escribiendo en su serie regular, porque nos ha permitido ver, para mí, y eso es una teoría que voy a lanzar al aire, llevarme 40.000 piedras, y algún día la detallaremos, que es que el décimo doctor está muy roto, y la personalidad que hace que tanta gente ame al décimo doctor es una fachada. Y el verdadero décimo doctor es una persona riotísima de fondo, que no se ha recuperado de la guerra del tiempo, que cuando empezaba a tener optimismo le quitaron a la persona en la que se basaba ese optimismo, que era Rose, y que nunca se recupera de ello hasta degenerarse. Y creo que va de peor en peor a medida que avanza su era, porque el mundo y el universo le van rompiendo más, y nunca acaba de superar esa culpa, ese sentimiento de culpa que lleva sobre sus hombros, y que intenta quitarse de encima, analizando una personalidad alegre y ligera que en realidad no tiene. Y esto es algo de lo que son muy conscientes, creo, los guionistas, con la distancia. Porque creo que la mejor manera de resumirlo es que dicen que el décimo y el onceavo son muy parecidos, pero en realidad para mí el onceavo es la persona que el décimo finge ser. Pero el onceavo lo es de verdad. Sí que ha dejado todo atrás, sí que es más feliz, sí que se deja llevar ya por las aventuras del universo y ya no siente esa culpa. Y hablaremos más de esto el día que nos atrevamos a hablar de dedos de Doctor, pero aquí en lo que me quería centrar es que Capaldi, ese doctor, sabe todo eso, creo. Creo que ha llegado a aceptar quién era de verdad en esa encarnación, y acusa al décimo constantemente Oh, para decir estas cosas, para hacerte inteligente, para de intentar ser siempre alegre cuando la situación es grave, o para de, sobre todo, de intentar ir a la trampa porque tienes que demostrar algo, y como si eso fuese a ponerte de tu culpa, y de ponerte en peligro sin ninguna razón. Es como una visión crítica desde la distancia muy gorda la que ofrece aquí el doctor de Capaldi con respecto al de Tenant.
Cierto, cierto. Y eso implica pues un cierto nivel de crítica por parte del propio guionista, de Paul Cornell, y también implica una cierta autocrítica del doctor hacia sí mismo, porque no tenemos que olvidar que no deja de ser una encarnación pasada suya, se está criticando a sí mismo, está criticando la manera en la que actuaba en el pasado, una manera que le hizo cambiar y le hizo aprender, le hizo madurar y le hizo convertirse en una persona nueva. Así que bueno, no tiene por qué ser excesivamente negativo, no tiene por qué ser malo esta crítica, porque no deja de ser un personaje muy interesante, el décimo doctor, y esta faceta suya de personaje que está roto por dentro, aquí está muy bien aprovechada en la historia, porque de hecho recuperan incluso uno de los elementos que pudieron ser más polémicos en su momento, que se produjo ya hacia el final de su era, que es el concepto del señor del tiempo triunfante, el señor del tiempo victorioso.
Y es que creo que a través de esa escena, que como hemos dicho en la introducción, aquí tenemos que vamos a spoilear, así que si queréis pararlo ahora, paradlo, porque aún no hemos hecho nada a bordo. Hay un. Todo el tercer número se centra en una escena en la que un nuevo concepto de Crea Cornell obliga a los doctores a revivir como momentos pivotales de su era y ver lo que hubiera pasado si hubiesen hecho la decisión incorrecta, la peor decisión posible. Y eso creo que sirve a Cornell para mostrar que esta obra, si me tuviese que quedar con algo, es como un análisis muy crítico de cada personalidad del Doctor, para mostrar que si siempre hay conflictos porque ninguno es perfecto y cada uno ve especialmente los defectos de los otros, porque creo que en esa escena cada Doctor está mostrando su mayor defecto. No sé si estás de acuerdo ahí, porque el décimo, por
Sí,
ejemplo,
sí.
vuelve a ese momento del Señor del Tiempo Victorioso. ¿Y qué pasa si no se hubiese sacrificado por Wilfred? ¿Y hasta dónde podría haber llegado? Y creo que ahí Cornell muestra que el mayor defecto de ese doctor es justamente es estar dispuesto a cualquier cosa por descargarse de ese sentimiento de culpa. Y cómo eso le podría haber llevado a querer convertirse en todo lo que odiaba a través de su vanidad. Y eso es lo que se ve en lo del Señor del Tiempo Victorioso, que en la serie se para, pero esta línea temporal alternativa se convierte en una especie de dictador universal, el décimo doctor. Y luego, el mayor defecto de onceavo puede ser que es demasiado feliz hasta un cierto punto, como que ignora además, como que siempre tiene un peligro dentro de su felicidad y su voy a disfrutar del universo porque esta es mi última vida, que eso es otra cosa que solo hemos podido ver desde la distancia, que correría el riesgo de dejarse llevar por una situación porque él es feliz, aunque supiese que el universo estaba sufriendo por ello. Y entonces lo que hace el Cornell ahí es, la decisión que cambia del onceavo es la decisión de volver a poner al universo en su sitio al final de la sexta temporada, en vez de vivir con River felices para siempre en esa línea temporal en la que todo el tiempo está ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo segundo que se ve en The Wailing of River Song. Y mientras tanto, el efecto de Capaldi, que es más difícil de dar, porque los dos otros que hemos dicho se ha hecho desde la distancia, una distancia que aún no tenemos con Capaldi, pero me gusta lo que encuentra, y ahora entraremos más en detalle con lo del
Sí, sí,
doceavo,
sí.
porque hay mucho más que decir, que es que en realidad es el doceavo en la octava, cuidado, el de la octava, es un personaje que tiene tanta razón sobre sí mismo y se apoya tanto sobre Clara, que qué pasaría si en Dark Water Capaldi no hubiese perdonado a Clara de traicionarle y la hubiese echado, y probablemente le hubiese roto increíblemente, porque esa roca que tenía para agarrarse en este momento de duda personal se hubiese ido antes de que le diese tiempo de resolver esas dudas. Y
Efectivamente.
por eso creo que el tercer número es el número pivotal de esta serie y es el mejor para mí, porque es en el que de verdad se ve este análisis de los tres doctores a través de a lo que les pueden llevar sus mayores defectos, pero no creo que sea un análisis pesimista porque al fin y al cabo esos doctores, ninguno de ellos ha tomado la mala decisión que se ve en esas líneas temporales, de verdad.
Cierto, cierto. Bueno, estamos hablando del número 3 de una serie de 5 en el cual ya tenemos un análisis exhaustivo y tremendamente profundo, muy intenso, de los doctores que participan en la historia. Así que, bueno, si te gusta ver cómo interactúan los doctores entre ellos, cómo se analizan mutuamente y cómo el propio guionista, en base a los acontecimientos de la trama, muestra su visión de ellos, muestra su análisis de ellos, esta serie es una serie que casi que podríamos calificar de imprescindible si quieres ver algo así, porque no tenemos un evento multidoctor contando con mucha frecuencia, así que cada vez que tengamos uno, pues deberíamos echarle mano lo más rápidamente posible. Pero antes de seguir hablando del doctor de Capaldi, del que todavía nos quedan algunas cosas que decir, vamos a hacer un pequeño receso, vamos a hablar de los companions que participan en la historia, porque bueno, ya hemos dicho que está Clara y hemos hablado muchísimo de Clara en este programa, no creo que tengamos mucho más que aportar sobre ella en este análisis de Four Doctors, pero sí que creo que merece la pena que hablemos un poco de estas dos companions nuevas, estas que son exclusivas de los cómics de Titan Books, porque tienen un papel muy importante en esta historia.
Pues sí, porque como he dicho, esto no deja de ser una publicidad y al mismo tiempo un homenaje al primer año de las series de regulares de Titan. Y las dos grandes aportaciones al canon de Doctor Who han sido estas nuevas compañías. Bueno, la mayor aportación ha sido que David Bowie viajó con Matt Smith, pero dejemos eso de lado para un día que nos centremos en ello.
Sí, sí.
Pero estas dos compañías son la fuerza de esas series y es porque es por lo que me gustan tanto. Y de hecho, la compañía de las dos que me gusta más es la que protagoniza la serie regular que me gusta más. Para demostrar que es de verdad se basan sobre esas compañías. Pero las dos, aunque haya una que me guste más que la otra, son compañías muy bien definidas, bastante diferentes de los que. De lo que solía tener esos doctores, pero que a la vez interactúan con el doctor que les toca de una forma muy fiel al estilo de la era de ese doctor, porque si te compras el cómic del décimo te parece que estás en medio de la era que te dé, pero si te compras el del onceavo estás en medio de la de Moffat, no hay ninguna duda de eso. Y son dos personajes muy interesantes, de los que yo les he pillado mucho cariño, especialmente a Alice, la compañera del onceavo. Porque me gusta mucho el arco que tiene ese personaje en el primer año de esa serie, que el doctor cuando la conoce, ella acaba de morir su madre y está entrando en una depresión bastante, bastante gorda, que además se muestra de una forma muy bonita con el dibujo, porque la primera vez que la vemos, todas las páginas están en tonos de grises, hasta que llega el doctor y en ese momento empieza a aparecer color en las páginas. Me parece una forma increíble de aprovechar el medio. Y todo su arco en ese año es salir de esa depresión, ver cómo el doctor le ayuda a salir de ella y cómo ella ayuda al doctor también a salir de un momento bastante oscuro en el que entra durante ese año. Y Gaby me gusta el aspecto que tiene de ser una artista. Gaby quiere ser artista, aunque su familia no quiere dejarle por presión familiar que tiene ahí. Y siempre lo usan muy bien negativamente porque lo usan para a veces tener páginas ilustradas por ella, en la que relata un poco lo que está ocurriendo, que es un recurso narrativo que llegan a usar aquí dentro. Y de hecho, aprovechan bien los recursos narrativos propios de las dos, porque para Gabi aprovechan eso, y para Alice aprovechan que si estuviese en pantalla, Alice sería más. Sería una actriz más vieja que el doctor de Matt, porque se supone que es un personaje que tiene unos 40 años, y es una experiencia que no vemos a menudo en la TARDIS, si no cuentas Donna, por ejemplo. Así que creo que esa es la mejor manera de decir que, para mí, que ya conocía a esos personajes, estoy contento de qué tal los ha tratado Cornell en Four Doctors, porque hace la decisión correcta de darles a cada una al menos un número que está narrado desde su punto de vista, y así evita que se queden de fondo, como companions genéricas que están ahí en ese evento, y acaban siendo una parte intrínseca de la historia que está contando Cornell. Y dicho esto, te voy a dar paso a ti, porque creo que es más interesante lo que tengas que decir tú de esto, porque tú no las conocías antes, y va a ser más interesante y representativo, creo, para la mayor parte de la audiencia, qué opinión te han quedado estas companions y su uso, al no habiéndolas conocido antes.
Pues efectivamente, yo no había seguido las series de Titan, simplemente he leído Four Doctors, nada más. Así que esta serie ha sido mi primer contacto con estas companions y creo que ha sido un primer contacto más que positivo. Sin haber leído nada de lo anteriormente publicado por Titan, creo que Cornell hace lo suficiente para caracterizar a estos personajes, darte los datos que necesitas para entender cómo son, qué relación tienen con sus respectivos doctores y para mostrarte algún momento concreto que te permita empatizar con ella y simpatizar con ella de alguna manera, que te permita, digamos, conectar, que no resulten personajes ajenos, hace muy bien al rotar el protagonismo de, dentro de cada uno de los números de la miniserie, de tal forma que siempre hay un número en el que una de las companions tiene un poquito más de protagonismo. Empezamos con Clara, que es un personaje bien conocido por todos y es también el que da inicio a esta historia, pero luego los siguientes números se centran más en Gabi o en Alice. Y a mí me ha gustado muchísimo descubrir a estos personajes, me ha gustado mucho la manera en la que aprovechan la personalidad de cada una de ellas, porque por ejemplo esa faceta que tú comentabas de Gabi como artista está muy bien expresada aquí, de hecho ese recurso que dices que utilizan en la serie también está aquí. Aquí también tenemos una página que parece que está dibujada por la propia Gabi, en la que tenemos una especie de versión muy cuca de los personajes hecha por ella. Y sirve para adentrarnos en la personalidad de Gabi, para conocer cómo es Gabi, lo inocente que es Gabi, cómo es su visión un tanto ingenua del mundo del doctor, ese sentimiento de maravilla que le envuelve cuando descubre todas estas cosas que son una auténtica locura. Y por el otro lado, también he notado mucho la madurez del personaje de Alice, que no solo es mayor en cuanto a edad, sino en cuanto a desarrollo emocional, a desarrollo personal. Y sí que parece evidente que es alguien que ha vivido mucho, que lo ha pasado mal, también lo ha pasado bien, ha tenido una vida bastante, bastante rica. Y creo que esto, de una forma bastante sutil, está expresado en lo que se narra sobre ella en esta serie. Y permite ver cómo es el personaje y permite que el personaje resulte atractivo al lector. Yo creo que de las dos companions es Alice la que me ha resultado más atractiva y la que más ganas me ha dado de leer su serie, pero ambas me han gustado mucho y creo que, como ya he dicho, no hace falta conocer la serie de Titan para disfrutar con su participación en este evento multidoctor.
No, sin duda, yo creo que aquí coordinas el trabajo necesario. Y sobre Alice creo que sí que lo refleja bien, porque mientras que Gabi está un poco como decepcionada de descubrir estos otros lados del doctor, que tal vez no son tan positivos como ella se hubiese esperado. Claro. Y eso viene de que en su primer año con el de publicación con el doctor, Gabi no tiene ninguna aventura en la que llegue a ver un poco las facetas más oscuras de Tennant. Es un año relativamente optimista para lo que suele ser una temporada de Tennant. La serie del onceavo sí que se atrevió a ir muy lejos y tiene un número en el que directamente el doctor es como, no poseído, pero como convencido y manipulado para volverse el villano durante un número entero en el que Alice tiene un poco como devolverlo a la realidad. Y así que Alice sí que tiene experiencia con los impulsos más oscuros del doctor y a dónde pueden llevarle, más allá de hacer un personaje que ya era una persona madura y como dices, que había tenido una vida rica antes de encontrarse con el doctor. Así que la combinación de esas dos cosas hace que ella tenga una visión como más realista y que no le sorprenda absolutamente nada lo que está viendo aquí.
Uh-huh. Y otra cosa que también hace Cornell muy bien en esta historia es que una vez te ha presentado a los personajes, los combina de manera inesperada y hace que los doctores cambien de companion, por ejemplo. Y hay alguna escena en la que se tienen que relacionar con un companion que no es el suyo. Y yo creo que esto funciona estupendamente bien y sirve para enriquecer aún más la caracterización de personajes.
Creo que es una gran forma de aprovechar el formato y lo que te ofrece una historia multidoctor, cruzar a los compañeros con el doctor que no es el suyo, aunque en realidad es durante una página, pero el diálogo de esa página es brutalísimo y creo que las elecciones son buenísimas, porque tener a la compañera más idealista, que es Gabi, con sí. Inocente, con el doctor de Capaldi, que es como más pragmático y serio, es brutal. Luego tener a Alice con el décimo, y ver que Alice es capaz de percibir completamente lo roto que está el décimo por dentro, ahí esos momentos en que insiste en ello, y luego poner a Clara con un onceavo que aún no la conoce. Y eso me parece un momentito que, es verdad que Clara es la que menos tiene que hacer aquí, porque, como he dicho, está en un momento muy específico de su desarrollo y tampoco la pueden tocar mucho más allá de tenerla de aventura y ya está. Ahí sí que aprovechan bien la idea de ella sí que ya conoce a esa encarnación y tuvo aventuras con él y le tiene cariño, pero él no la conoce. Y es una situación muy interesante.
Sí. Y bueno, y aparte de todo esto, como decía antes, tenemos algunos cameos de otros personajes e incluso de otros doctores, porque al principio de la historia tenemos al War Doctor, que tiene una aparición bastante chula. Y al final de la historia tenemos el cameo de otro doctor más. Ya hemos
Caray.
dado nuestra advertencia de spoiler, así que creo que no va a haber ningún problema en decirlo, pero es que al final de la historia tenemos un cameo del noveno doctor y es uno de los cameos más bonitos y uno de los homenajes más emotivos que se han hecho jamás a este doctor que yo haya visto.
Diría que, aunque no creo que sea intencional, esa no era la idea detrás de la serie, esto es un poco el décimo aniversario de New Who que nunca tenemos en televisión. Porque ya primero está ese repaso por toda la historia de New Who que hay cuando vemos las líneas temporales malas de los otros doctores y los momentos clave. Pero este homenaje final al noveno doctor, que aunque tengo mis críticas sobre el último número, que vengan después, esta no es una de ellas. Cuando ha acabado todo, los tres doctores vuelven al café de París en el que empezó toda esta historia y se encuentran a Rose y al noveno tomándose un café y siendo felices. Y llegan a la conclusión de que la razón por la que no participaron en el evento es porque su historia ya era perfecta y no podía encontrar ningún momento en ninguna línea temporal en la que el noveno hubiese hecho un error bastante gigantesco como para ello, porque el noveno siempre fue fantástico.
Sí.
Es increíblemente bonito, creo que es una carta de amor de Cornell a esa temporada que ya defendimos aquí y que creo que Cornell ha dicho más de una vez que es una de sus temporadas favoritas de Doctor Who y de hecho el propio Cornell dijo que la razón por la que no puso a este doctor en la miniserie, más allá de que no era de los que tenían series regulares, es porque él cree que cruzarle con cualquier doctor rompería mucho el arco que tiene en esa temporada. Y este es el mejor homenaje que se podía hacer a él. Y creo que la serie es muchísimo más rica por tener ese momento tan bonito al final.
Sí, señor, estoy completamente de acuerdo. Y poco más tengo que decir. Es una escena por la cual ya merece la pena comprarse estos cinco números, pero sin ningún tipo de duda. Pero ya hemos repasado a los personajes principales, a los héroes de la historia, a los doctores y a sus companions. Vamos a hablar de los villanos, porque creo que aquí también tenemos bastantes cosas que decir. Ya empezando por el hecho de que Cornell se trae de aquel serial de Case of Marinus a los Burt como villano y además les proporciona un nuevo líder, un líder inesperado, que es una vuelta de tuerca genialísima de esta serie, porque el villano detrás de todo esto, el villano que lidera a los Burt, el villano que prepara una trampa para que caigan en ella los tres doctores que hemos mencionado antes, ese villano es el doctor de Capaldi.
Sí, lo es. Y ahora están todos los oyentes corriendo apagando el podcast y corriendo a comprarse la serie. Y haré esto así. Porque he dicho que no nos íbamos a centrar enseguida en ese momento en la línea temporal rota de Capaldi. Porque después de que le deje Clara, bueno, después de que él echa a Clara por sus traiciones de Sinheven en esta línea temporal en la que cometió un error, pierde todo el sentido de su vida, duda un montón de sí mismo y vaga por el universo sin ningún objetivo. Hasta que se encuentra con los Burt, que han ido a parar a vivir en un universo de bolsillo, para evitar que los señores del tiempo, si vuelven, corrijan la evolución que tuvieron gracias a la guerra del tiempo. Que me parece un concepto buenísimo, por cierto, que hubiesen gracias que sacasen cosas positivas de la guerra del tiempo.
Sí.
Y llega a ellos y acaba de encontrar un nuevo sentido de paz en ello. Y acaba convirtiéndose en su líder, porque estos nuevos Burt han establecido una especie de mente colmena, ya han evolucionado para ser una raza simbiótica, que con una mente colmena y una sociedad se supone mucho mejor organizada y feliz de lo que eran en Case of Marinus. Pero entonces ese doctor recuerda que la que recuerda esta miniserie, recuerda ese encuentro con los otros doctores, y se da cuenta que si no lo provoca, nunca usarán el arma que les lleva a esa línea temporal en la que él existe, y él nunca encontrará esta paz y esta felicidad que ha encontrado con los Burt. Así que decide provocar el evento multidoctor y manipular a sus tres encarnaciones para atraparles y hacerles explotar este arma, esta bomba, que les hace elegir una de las tres líneas temporales malas. Y como a primera vista, entre el décimo convirtiéndose en un dictador, el onceavo quedándose atrapado en un momento que está destruyendo el universo poco a poco, y el doceavo simplemente estando muy triste en la TARDIS, el doceavo, se dicen, bueno, esa es la mejor, nos vamos a quedar en esta. Y así hacen real al villano. Y si estáis pensando, esto es increíble de Timey-wimey, el pobre Cornell lo sabe,
Lo sabe, lo
porque hay
sabe.
una viñeta increíblemente graciosa, que es cuando el doctor, este, que a partir de ahora lo voy a llamar Dark Capaldi, como lo tenemos en el guión, el villano, cuando les explica todo su origen y de dónde ha venido todo esto, los tres doctores se quedan silenciosos durante una viñeta, y en la siguiente viñeta dicen sincronizados, Timeyest, Wimeyest, ever. Y creo que define muy bien esta trama, y para hacer algo que Cornell no ha hecho a menudo, aunque al final sí que tiene un pequeño traspiés, a nivel de esto, de origen de este villano, creo que maneja muy bien tanto Timey-wimey, que es algo que, como he dicho, en sus guiones no se va a tocar tampoco mucho.
Ajá. Yo creo que el guionista Cornell estuvo especialmente hábil a la hora de planificar esta historia y de aprovechar los elementos tan ricos que le ofrece la mitología de Doctor Who. Porque ¿quién, sino alguien que ama muchísimo la serie de Doctor Who y se ha empapado de su mitología durante años, es capaz de ver a esos hombres de casco hecho de plástico y con traje de buzo del serial de Keys of Marinus y convertirlos en una raza de seres superpoderosos con trajes simbióticos que se pegan a la piel y te hacen pertenecer a una mente colmena? ¿Quién es capaz de coger a esos villanos cutres de hace décadas y convertirlos en unos villanos realmente temibles y súper interesantes, con una sociedad complejísima y con una manera de actuar tremendamente sutil? Es un acierto convertir a los Burr en este tipo de villanos. Y desde luego es un acierto hacer que el peor enemigo de esta historia, y probablemente uno de los peores enemigos contra los que se puede enfrentar el Doctor, sea el propio Doctor. Yo siempre he dicho que sí, están los Daleks, está Davros, está el Master, están los Cybermen, hay muchos villanos que están a la altura del Doctor. Pero creo que ninguno puede llegar a ser tan temible como el propio Doctor. Y es que de hecho, el propio Doctor se asusta a veces de lo que él mismo es capaz de hacer. Él puede llegar a convertirse en su propio enemigo, en su peor enemigo, de hecho. Y en esta historia lo tenemos. Tenemos al Doctor convertido en su propio enemigo.
Y creo que entra perfectamente en lo que comentábamos, que si hay un tema y una cosa que nos quiere contar Cornell en esta miniserie, es un poco un análisis de los impulsos más oscuros del Doctor y qué pasaría si se entregase a ellos. Y en ese sentido creo que es casi como un reverso interesante de Eos the Doctor, que es lo contrario. Eos the Doctor es una defensa de que el Doctor en el fondo siempre hará lo bueno, que siempre encontrará la solución. Mientras que aquí, aunque tampoco estoy diciendo que digan el doctor es una persona horrible, despreciable y que siempre se equivocará, muestran lo que pasaría. Primero muestran los defectos que tiene cada doctor durante tres números y luego nos muestran qué pasaría si alguno de esos doctores se dejase llevar por esos impulsos y se acabase convirtiendo en un villano. Y en ese sentido, un golpe genial, que no te ves venir, que le da sentido temático a toda la obra. Y además, si lo haces cogiendo a los Burt y convirtiéndolos en personajes tan interesantes cuando a pesar de que nos guste Keys of Marinus, no son lo más interesante de Keys of Marinus.
No, no.
Y aquí, genialísimo, y creo que es una prueba de que hubiera sido muy fácil decirle a cualquiera de los guionistas de series regulares, o a los tres, poneros de acuerdo y hacer un evento, pero el vamos a irnos fuera y coger a un guionista que lleva años trabajando en la serie, tanto en libros como en audiogramas, como finalmente en la serie en sí, y que es un guionista muy respetado y que tiene un amor incomparable hacia la serie, fue la mejor decisión que podría haber tenido en ese momento Titan Comics.
Sin ninguna duda. Se nota que esta es una historia escrita por alguien que ama a Doctor Who y que ama la propia rareza de la serie, que ama el Timey-wimey, porque la historia en sí misma es un Timey-wimey de escala gigantesca. Los propios doctores lo llegan a decir, como decíamos en esa viñeta que mencionaba. Esto es una historia hecha por un amante de Doctor Who para amantes de Doctor Who. Y bueno, ya que hemos mencionado un poco cuáles son los villanos de la historia, y creo que ha quedado claro lo mucho que nos ha gustado la elección de Cornell para los villanos, nos quedaría mencionar entonces Ese juego de palabras que escondía el título, porque estábamos diciendo, la serie se llama Four Doctors, pero en realidad solo se cruzan tres doctores. ¿Quién era en realidad ese cuarto doctor del título?
Y creo que aquí viene la razón por la que Cornell corrigía a todo el mundo cuando decían que esto se llama The Four Doctors. Esto se llama Four Doctors, no The. Y hay una razón, porque cuando, cuando pones ese artículo estás diciendo que aquí hay cuatro doctores. Esto va de los cuatro doctores. Cuando se llama cuatro doctores, eso vale decir que hay muchos cuartos. Están los tres principales, pero hay si quieres considerar que hay un cuarto, hay varias opciones, y el propio Cornell dijo de al menos tres razones por las que esta serie se llama así. Cuando la gente creía que el War Doctor iba a aparecer más, decían, no va a aparecer más, pero es que hay al menos tres razones por las que se llama así, solo una de las cuales es que está el War Doctor. Así que creo que acabada la miniserie se ve mucho por qué es ambigüedad y por qué es el título original, porque si bien el cuarto doctor más obvio acaba siendo el villano, esta versión oscura y tan interesante de Capaldi, también está el War Doctor y también está el noveno doctor al final. Y además que hay una simetría muy bonita, que tenemos como un doctor, un cambio de un doctor con el que se abre la historia, un cambio de un doctor con el que se cierra la historia, y luego un doctor inesperado que aparece en medio y se convierte en el villano. Así que el título me parece muy apropiado.
Sí, sí, sin ninguna duda. Pero bueno, en esto estamos muy de acuerdo. Vamos a comentar una última cosa de Four Doctors que no nos tiene tan de acuerdo. Porque tenemos que hablar un poco de este giro final de la historia, que es a lo mejor el último timey-wimey, quizá excesivamente exagerado, que utiliza Paul Cornell y quizá no lo utiliza tan bien como los anteriores. Y que tiene que ver con un detalle que se venía viendo en los números anteriores y que se acaba depelando prácticamente al final, en el último número. Y es que durante un montón de tiempo vemos como en esta reunión original en la que se encuentran los doctores en ese café de París al principio de la historia, el doctor de Matt Smith había salido para comprar unos cómics BD francesa, y durante gran parte de la historia lo vemos corriendo siempre con la BD debajo del brazo, y se hacen muchísimas menciones a la BD como si fuese algo importante dentro de la trama. Al principio pensábamos que era simplemente pues una broma del guionista, que eso realmente no podía tener nada que ver con el desarrollo de la historia, pero resulta que al final sí, resulta que al final los cómics que compró el doctor de Matt Smith sí que eran importantes, porque nos llevan a ese timey-wimey final que a ti te ha gustado bastante menos que a mí, creo.
Pues sí, a ver, que recibimos de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando alguna crítica de que en Archivos de Escalo estamos demasiado de acuerdo y que falta conflicto. Pues aquí vas a tener un conflicto, creo, por una vez. Antes de empezar con mi crítica al giro final, debo decir que algo positivo sobre Cornell, creo que es un maestro del cliffhanger, porque estos cuatro números tienen cliffhangers buenísimos. Eso no se lo puedo quitar. Y tres de cuatro lo resuelven muy bien. Eso, los cliffhangers son buenísimos, son una de estas cosas súper positivas de la serie, y además que fuese semanal, porque eso no lo mencionaba, esta serie se publicó de forma semanal, salvo el último número que se retrasó dos semanitas. Así que estos cliffhangers le vinieron muy bien. Pero bueno, vamos a lo que queréis oír. ¿Qué pasa con este final? A ver, al final del cuarto número vemos como todos los doctores son devueltos a sus vidas temporales con la memoria borrada, y las compañeros son todas las compañeras, salvo Clara, mueren. O sea, matan a Alice y Cavi empieza a huir con los cómics con las BDs francesas, que por cierto, BDs, de Neoceabo. Y entonces abre el paquete y tenemos un cliffhanger buenísimo en el que Gaby grita, y de repente los Burt miran al pasillo en el que está Gaby y dicen, estamos mirando su tumba. Me pareció un cliffhanger increíble, sobre todo por lo confuso que era, porque era que demonios acaba de pasar aquí. Me estás diciendo que las BDs eran la clave. Lo más importante, la clave de la trama. Sí. ¿Por qué dicen eso? Porque están mirando a Weeping Angel. Y ahí viene todo mi problema, que la trama se resuelve diciendo que dentro de ese paquete, en vez de BDs, alguien, y ese alguien es el doctor al final de la serie, lo haya cambiado por un mini Weeping Angel que está como diseñado para enviar a la persona que lo vea, que lo toque, a un punto muy específico de su unidad temporal, que en el caso de Gaby es al punto en el que empieza toda la miniserie. y que alguien se había matado a encontrar un ángel que te enviaba a ese punto específico que lo había calculado perfectamente para que volviese allí. Y lo que pasa es que Gabi vuelve allí, avisa a las compañeras y a los doctores de todo lo que va a ocurrir durante la miniserie. Luego desaparece porque hay una paradoja temporal, la razón por la que vaya no existe. Y todo el quinto número son los doctores anticipándose a lo que va a ocurrir y aprovechándolo para derrotar al villano. Y si bien me gusta mucho el enfrentamiento final con el villano, con el doctor este de Capaldi Oscuro, y creo que viene a ser un diálogo que acaba concluyendo perfectamente toda la temática de la miniserie en sí, el recurso me parece que no funciona. Me rompió mucho el último número. No voy a decir la miniserie en sí para nada, me encanta esta miniserie y estoy contentísimo de que exista. Pero el final me parece que no está a la altura por varias razones. Primero, la idea de un mini ángel llorón diseñado para enviarte al tiempo que quieres, que está en una caja y que se abre en el momento justo, tiene que ser la versión de Deus Ex Machina más, como, más de libro que he visto en mi vida. Y además es que es demasiado ridículo, es un paso demasiado ridículo para mí la idea de, oh mira, había un mini ángel llorón diseñado específicamente para resolver la trama en la caja, que es la última esperanza del personaje. Y que los ángeles llorones pueden ser pequeñitos y crecer cuando los abres de cajas. No, lo siento. Aunque es que el cajas te quede es muy chulo, no me gusta. Para empezar eso, el recurso en sí no me gusta. Luego, el recurso en sí no tiene lógica. Porque si Gabi al viajar crea una nueva línea temporal, por mucho que al final veamos al onceavo yendo a buscar ese ángel llorón y haciendo el cambiazo, está haciendo el cambiazo en una línea temporal en la que ya no es necesario que exista dicho cambiazo. Y aquí entramos en el que creo que hizo tanto timey-wimey Cornell, que aunque le fue muy bien para el origen del villano, ahí lo manejó genial, en la resolución de la trama se le fue de las manos y no se dio cuenta. Pues, o puede que haya una explicación que yo no haya visto, a lo mejor soy yo, pero tengo la impresión de que haya un agujero de guión muy gordo. Y finalmente, no me gustan las resoluciones en historias de viajes en el tiempo, y especialmente aquí se me atraganta mucho, en la que la única razón por la que se resuelve la trama es porque todos los personajes tienen información anticipada de lo que va a ocurrir. Porque niega toda la tensión que ha habido durante toda la obra. Porque te dicen, sí, cuando haya tensión es porque no haya ninguna forma de salir de ella, de ello, pero luego ya les avisan antes y lo resuelven todo súper fácilmente. Eso no me gusta, creo que es un anticlimax bastante claro, bastante brutal. Y además, en lo que más me duele es que creo que llega a negar un poco el interés de la miniserie de un evento multidoctor y de esa miniserie, que es ver a los doctores interactuando durante toda la miniserie y a través de esas interacciones aprender nuevas cosas de sí mismo y aprender a aceptar a las otras encarnaciones. Pero si todas las interacciones que hemos visto durante cuatro números ya no existen y no vemos las interacciones de la nueva actividad temporal en ningún momento, casi, salvo el final, porque es todo muy acelerado, entonces no aprenden nada de sí mismos al final. Porque no llegan a la conclusión lógica basada en toda la aventura de llegar a conocerse, porque toda esa aventura se ha negado, ya no existe. Y por todas estas razones, eso se me atraganta mucho y hace pasar para mí a Four Doctors de lo que hubiera sido un excelente evento multidoctor que hubiese estado ya directamente entre mis favoritos, por debajo de Day of the Doctor, porque nada puede derrocar a Day of the Doctor, a ser un buen evento multidoctor, una gran historia muy divertida y muy interesante, pero que acaba fallando al final. Y eso, con un final fallido. Y es una pena para mí. Pero bueno, Ale, ya he dicho mi crítica. Adelante.
Bueno, yo simplemente decir que no soy tan negativo respecto a este recurso que utiliza Cornell al final de la historia, porque juega un poco con la mitología de la serie, porque utiliza a un Weeping Angel y creo que lo utiliza bastante bien, porque recurre a esta idea que nosotros ya comentamos en aquel programa que dedicamos a estos villanos, de que toda imagen de un ángel puede acabar convirtiéndose en un ángel. Entonces, en ese paquete en el que estaba la BD había una imagen de un ángel y esa imagen de un ángel se convierte en el ángel y por eso Gaby es desplazada en el tiempo. Pero sí que es cierto que es una resolución, digamos, un tanto Deus ex machina. Sí, hay un evento que es la aparición de este ángel, el que acaba haciendo que luego los personajes estén completamente preparados porque tienen toda la información posible para que lo que antes les llevó a su derrota catastrófica en el número anterior, en el último número de la serie, acabe siendo una victoria casi casi sin despeinarse. Pero claro, es que en determinadas épocas la serie de Doctor Who ha sido así. Y de hecho, a mí este tipo de recursos tan arriesgados me recuerda a algunos de los finales de temporada que ha escrito Steven Moffat, que siempre han sido muy polémicos, porque utilizar este tipo de recursos y jugar tanto con el timey-wimey y cambiar las reglas mientras se está resolviendo la historia casi sobre la marcha, siempre es arriesgado. Y puede ser que si a ti te sorprende, te pilla desprevenido, te guste mucho, pero si a ti te resulta confuso o si a ti te resulta tramposo, y esto puede resultar un tanto tramposo, es cierto, pues a lo mejor no te entra tan bien y no te gusta tanto.
Pero ves, yo no haría el mismo paralelo que has hecho tú. Porque para mí, Moffat ha evitado en la mayoría de sus finales de temporada, salvo en el de la 6, pero es que no me gusta el final de temporada de la 6, ese recurso. En general, no ha cambiado las reglas en el último momento para resolver la trama. En casi ninguno. Se ha basado en, por ejemplo, puedo hacer el recorrido. Big Bang, establecen que la luz puede restablecer células que existían, así que las ponen en la TARDIS y con la energía de la TARDIS lo resuelven. No cambian las reglas. En la séptima, no hay, está una línea temporal, Clara entra en la línea temporal, el Doctor entra para salvarla. Esto, para mí, es mucho más RTD que Moffat. Porque los finales de RTD sí que tenían una tendencia muy gorda al Deus Ex Machina. Y me deja como me dejaba, como dejaban muchos de los finales de RTD. Pensando, esta historia está bien, pero al final me deja muy vacío. Porque sale de ninguna parte y suena más a, tengo que sacar esto de alguna forma y lo hago así. Y mientras que Moffat puede que sí, algunas de estas cosas que he dicho, porque tampoco he entrado muy en detalle, puedan llegar a ser algo de Deus Ex Machina, pero creo que lo sabe ocultar mejor y lo sabe manejar mejor. Mientras que GTD a veces eran muy, muy fragantes. Como el Doctor Donna es. De repente, uy, sí, no lo hemos mencionado. Donna tiene interés del Doctor, así que todo se resuelve, aunque lo mencionemos cuando lo estamos resolviendo. No lo hemos mencionado, sí. Ahora el Doctor puede convertirse en un ángel redentor y decirle al máster te perdono y flota. Bueno, es que eso es el peor final de temporada fácilmente que tiene la nueva, o al menos la peor resolución y el mayor Deus Ex Machina. Y hasta Doomsday lo tiene. Uy, no he mencionado que se puede dar marcha atrás y absorber a todos los enemigos de golpe que hay en todo la historia. Así que lo veo mucho más EGTD. Lo que pasa es que sí que puede usar a Moffat, porque mientras que la sensación y el uso de un Deus Ex Machina tan gordo es muy EGTD, la forma en la que se manifiesta ese Deus Ex Machina al ser timey-wimey es muy mofatesco.
Muy mofat, sí, señor.
Y así entramos en, para mí es como un cliffhanger, perdón, una resolución EGTD de las malas aplicada a un timey-wimey mofatesco. Y como los timey-wimey mofatescos ya de por sí son cosas muy frágiles que a veces funcionan, a veces no, si les aplicas un Deus Ex Machina que no funciona, se queda aún más cojo. Para mí.
Entiendo, entiendo, sí, entiendo lo que quieres decir y es cierto que puede ser que recuerde algún recurso que haya utilizado RTD en sus finales de temporada más que algún final de temporada de Moffat, pero claro, es que al ser un timey-wimey siempre te hace pensar en Moffat más que en RTD y esto es excesivamente timey-wimey quizá, porque yo tampoco acabo de entender muy bien qué es lo que sucede con esta Gaby originaria que viaja hacia atrás gracias al ángel y consigue avisar a los demás, o sea, ¿desaparece? ¿Esa línea temporal ya nunca existió? ¿O hace falta que exista porque es una especie de bucle cerrado en el tiempo? No lo sé, a mí no me queda muy claro, pero es que supongo que también era parte de la intención de Cornell que quedase ambiguo y quizá queda demasiado ambiguo. Pero lo importante de este final, por lo menos desde mi punto de vista, más allá de la utilización de ese recurso que es en el que tú y yo no acabamos de coincidir, tu visión es bastante más negativa que la mía, que es el ángel. Creo que sí que acaba de darle una resolución emocional a la historia, porque luego tenemos un enfrentamiento entre las dos versiones de Capaldi, muy bueno, que está muy bien resuelto, y luego tenemos una resolución emocional de la historia en la cual quizá los otros doctores no acaban sacando mucho en claro de este evento multidoctor, pero el doctor de Capaldi sí.
Y ahí estoy de acuerdo contigo, es que justamente a eso quería llegar. No me gusta el recurso, pero diría que desde el quinto número a lo mejor las 15 primeras páginas no me gustan, pero las 15 siguientes me encantan. Porque sí, el enfrentamiento con el Doctor Oscuro, este de Capaldi, es buenísimo al final. Lo que pasa es, ese enfrentamiento hubiera sido igual si fuese el mismo doceavo Doctor que ha dividido los cuatro otros números y no una versión reseteada. Funcionaría igual y creo que funcionaría mejor para mí, porque tendría una resonancia emocional aún mayor. Y esa conclusión en la que Capaldi acaba sacando algo me gusta muchísimo, pero me gustaría más si fuese el Capaldi que ha vivido toda la miniserie, que ha llegado a ella. Así que en realidad estamos de acuerdo. Creo que es más una cuestión de que tú perderás un poco más el Deus Ex Machina este. Y ahí me duele porque es que vi los cuatro números a un nivel de excelencia tan alto que ni siquiera me esperaba, porque me esperaba una buena miniserie, pero no tan buena, que ver una resolución. No la resolución en sí, porque insisto, el final en sí es bueno, pero una manera de llegar a esa resolución que baja un poco el estándar que ha establecido los cuatro otros números, que no puedo evitar sentirme decepcionado. Seguramente en posteriores lecturas en las que ya he aceptado que esto llega a ocurrir, me choque menos, pero en su momento sí que fue un poco chocante para mí.
Claro, a mí me chocó bastante menos y de hecho me sorprendió, me pilló muy desprevenido porque no me pude creer que finalmente esa broma de la BD que pasea por la historia el doctor de Matt Smith acabe siendo real y siendo un punto clave de la trama. Me hizo mucha gracia que después de todos los tebeos que compra el doctor fuesen importantes y por eso lo estuviese moviendo a lo largo de la historia y se hiciesen tantas referencias a ello, algunas de ellas divertidísimas y muy, muy, muy buenas. Y por eso quizás fui un poquito menos crítico con este giro final que ya advertimos desde aquí a los que quieran leerse esta miniserie, que puede ser un poco peliagudo y que puede no gustar mucho. Y bueno, ahora que ya hemos tocado este aspecto que es el más, pues el más, eso, el más polémico de la miniserie, vamos a hablar un poco del dibujo de Neil Edwards, que es el encargado de plasmar tanto a los doctores como a los compañeros en esta historia y que yo creo que hace un trabajo bastante notable, ¿no te parece?
Sí, sin duda. Tenemos que dedicarle un apartado a Neil Edwards, porque primero está muy mal que sea un cómic sin que sea artista, ¿verdad? Pero también porque el trabajo de Neil Edwards aquí creo que es muy admirable, porque eligieron algo que yo no sabía muy bien qué pensaba al principio como dibujante para esta miniserie, porque eligieron a un dibujante fotorrealista. Y en series licenciadas es increíblemente arriesgado tener a alguien fotorrealista, porque es muy, muy difícil ser fiel a una persona que existe de verdad en un dibujo. Es muy fácil dibujarla en una pose, pero una vez que tienes que convertirlo en dinámico y contar una historia a través de sus expresiones, es muy fácil que empieces a decir, ese no parece tal actor. Y por ello, por ejemplo, en las series del onceavo y del décimo tienen dibujantes bastante más caricaturescos, que de hecho le viene muy bien a Matt Smith, creo, porque la cara de Matt Smith nació para ser caricaturizada, porque ya parece una cara imposible de por sí. Parece que esa cara no es anatómicamente posible. Y si bien era arriesgado, yo creo que es muy, muy admirable el nivel que acaba manteniendo, considerando que es una serie semanal, con las exigencias que tiene eso, que obviamente no lo dibujo semanalmente, pero aún así, para cuando se empezaban a publicar los primeros números, él aún andaba con finales del cuarto y principios del quinto. Fue una exigencia muy gorda, y sabiendo el poco tiempo que tuvo para dibujar esto y lo duro que tuvo, lo duro que tuvieron que ser las fechas de entrega, y de hecho se acabó retrasando el último número por ello, es increíble lo fiel que es al aspecto de todos los doctores, lo bien que captura la expresión no verbal de cada doctor. De verdad que, aparte de que Cornell sabe plasmar perfectamente los diálogos de cada doctor y hacer que se sientan como ese doctor, si la presencia del actor era muy importante que el dibujante supiese diferenciar a nivel de lenguaje corporal a los tres doctores, y creo que Neil Edwards lo clava también con Clara. Su Clara es buenísima. Luego, obviamente lo tiene un poco más libre con las dos companions que solo existen en cómic. Y en general eso, decir que me parece increíble lo fiel que es a cada doctor, lo bien que plasma sus manerismos y su manera de ser. Y también el gran trabajo de diseño que hace aquí, porque le permiten diseñar a toda la nueva casa de los Burt y a la nueva Marinus. Y es visualmente impactante y muy fascinante. Y también diseñar al doctor malvado de Capaldi, que no es exactamente igual que Capaldi en sí. Tiene un diseño un poco diferente, con el pelo para abajo y una barba. Y funciona muy bien. Todo esto es genial. Sí que decir que hay un par de páginas inevitables, creo, con el ritmo que tuvo en la que se resiente. Especialmente hacia el final del quinto número, que ya tuvo pruebas de entrega. Hay una página que creo que tuvo que acabar corriendo porque hay un Capaldi horrible en una viñeta, pero bueno, creo que es muy permisible que haya una o dos páginas así, con el nivelazo que tienen durante cinco números, y que consiguieran hacer esto sin ir rotando artistas. Y eso. Y también, sí, también quería comentar que otra cosa es que a veces notas que se basa en fotos y puedes notar en qué fotos se está basando, pero a lo mejor notas eso una vez por número. Así que el balance general es muy positivo para este artista, si bien ha tenido un par de limitaciones, creo yo que muy entendibles por el formato de esta miniserie.
Efectivamente, eso mismo iba a comentar yo. Es cierto que a veces se nota que Neil Edwards está simplemente reproduciendo imágenes, fotografías o incluso fotogramas de la serie y son fácilmente reconocibles porque son poses que hemos visto varias veces y son muy conocidas, pero el resto del tiempo el trabajo está a un muy muy buen nivel y efectivamente sabe plasmar muy bien la personalidad de cada doctor en base simplemente a sus gestos, a la manera en la que mueven las manos, a la postura en la que se encuentran y la manera en la que señalan, la manera en la que se inclinan hacia otra persona cuando están hablando con ella. Yo creo que eso está muy bien plasmado en esta miniserie. Es un trabajo de Neil Edwards bastante, bastante bueno porque se nota que hay documentación detrás, se nota que ha tenido que buscar no solo imágenes que copiar y reproducir en momentos concretos, sino se nota que ha tenido que ver capítulos, se nota que ha tenido que ver fotos de los actores reales para conseguir plasmar bien su imagen en la historia. Y a mí me gustó especialmente lo que consigue hacer con el War Doctor, que después de todo es un doctor que hemos visto muy poco, no tenía muchas referencias que utilizar, y creo que tiene una versión estupenda del War Doctor, y efectivamente el diseño que hace de los Burr a mí me parece muy, muy, muy chulo. Ya quisieran los Burr de la serie clásica parecerse a los Burr que aparecen en Four Doctor, porque son realmente temibles. Y en general, pues dedicarle por lo menos esta línea y decir que Neil Edwards hace un trabajo notable en esta miniserie. Es un dibujante que yo personalmente no conocía, pero que a partir de ahora yo creo que se ha ganado una oportunidad para futuros proyectos. Y ahora que ya hemos hablado un poco de la historia, hemos hablado de los personajes, hemos hablado de esa polémica del giro final y hemos hablado del dibujante, pues simplemente nos quedaría rápidamente resolver una cuestión que a lo mejor a nuestro oyente en este momento le interesa, que es, ¿podemos considerar que Four Doctors es un buen punto para iniciarse en estos cómics de Doctor Who que publica Titan?
Yo creo que no soy el más indicado para decirlo porque yo me hice antes. Me da la impresión de que sí. Me da la impresión de que cumple ese objetivo que tenía de ser a la vez una celebración y una publi para el resto de series. Una manera de venderte el resto de series. Pero más de lo que puedo decir yo, que empecé antes, creo que la mejor persona aquí para responder esa pregunta eres tú. Porque tú eres el que no había leído ningún cómic de Titan. Así que dinos si esto ha sido un buen punto para iniciarse y si te ha empujado o te ha vendido la idea de leer más de lo que ha hecho esta editorial con Doctor Who.
Pues creo que en esto vamos a estar de acuerdo porque es cierto, yo no había leído nada de Titan hasta Four Doctors. A mí me ha parecido una historia, como decía antes, muy accesible. Creo que da las herramientas necesarias para conocer a los personajes nuevos que son exclusivos de los cómics de Titan y que la historia se puede seguir sin ningún problema y además te da también esas pequeñas pinceladas como esa página que dibuja Gaby o esa información que se da acerca de la vida de Alice que te llaman lo suficiente la atención como para decir, uy, este personaje me interesa, me gustaría saber más sobre él. Y de hecho a mí me ha parecido pues eso, un buen punto para iniciarse en los cómics de Doctor Who de Titan y además algo que te los vende bien. Porque yo ahora mismo tengo bastantes ganas de descubrir las series de Titan, no porque me apetezca volver a ver nuevas historias del décimo doctor o del undécimo doctor, sino porque quiero descubrir a esas companions que no conocía, porque solo existen en estos cómics. Así que yo diría que sí, diría que esta es una buena historia para iniciarse en los cómics de Doctor Who. Si te gusta esto, probablemente te gusten los otros cómics de Titan y te apetezca leerlo. Así que si tienes alguna duda sobre empezar alguna de las series regulares o no, yo diría que primero puedes echarle un vistazo a esto, que es una historia multidoctor y que es autocontenida, te compras los cinco números, los lees y si te gusta lo que has leído, te gustan los compañeros, quieres saber más sobre ellos, pues entonces dale una oportunidad a las series regulares, como muy probablemente acabe haciendo yo tarde o temprano. Y dicho esto, ya creo que podemos ir cerrando este comentario que hemos hecho de Four Doctor. Como siempre, pues nuestras últimas valoraciones y alguna escena que queramos destacar de esta lectura. Dylan.
Pues primero, escena a destacar, llega el primer número, la escena que he elegido, porque creo que fue el momento en el que me dije, madre mía, este hombre ha capturado perfectamente a estos personajes y ha sabido dar y nos va a dar en el resto de la miniserie escenas memorables de la manera que tiene interactuar entre ellos. Y fue en el primer encuentro entre los tres doctores cuando el doctor Capaldi tiene una viñeta perfectamente creada por Neil Edwards en la que hace el movimiento tan Hartnell de cogerse las solapas y que de hecho hizo Capaldi en su anuncio como doctor y el décimo se da cuenta y le dice enseguida, no hablo de las solapas, no creas que nos puedes dar órdenes solo haciendo de las solapas, lo que de hecho es una referencia muy grande a una de las contradicciones más míticas de las historias multidoctor en las que está el primer doctor, que es que por ser el actor más viejo, siempre en las historias en las que salió, aunque en la segunda no interpretó William Hartnell, siempre acaba siendo como la figura de autoridad, a pesar de ser el doctor más joven en realidad. Y me gusta porque esto caloriza en mi cabeza que la razón era porque hacía el truco de las solapas y eso le hacía parecer más autoritario de lo que era en realidad. Y luego en mi conclusión en sí, puedo decir que a pesar de las críticas que he podido levantar sobre el Deus Ex Machina final y que mantengo, me parece una gran historia, un gran triunfo que entre los muchos que ya está trayendo la línea de Titan Comics de Doctor Who y un gran argumento para ella y para decir que no hay que menospreciar a estos cómics como por ser un universo expandido, por ser la parte más inferior de un universo expandido que hubiese pasado con IW, para nada, porque ha dado una historia multidoctor para el recuerdo y creo que Cornell y Edwards, pero especialmente por Cornell, puede estar muy orgulloso de haber añadido otra historia de Doctor Who a su ya extenso currículum de grandes historias para la serie.
Pues por mi parte, simplemente hay bastantes escenas que me gustaría destacar porque nos deja bastantes momentos para el recuerdo de esta historia, pero si me tuviese que quedar con una sola página, creo que me quedaría con la página en la que los doctores y los compañeros intercambian, de la que hablábamos antes, porque es una escena en la que con tres viñetas prácticamente te cuenta todo lo que necesitas saber de todos los personajes. Me parece un alarde narrativo impresionante y eso está a la altura de muy poco guionista. Creo que es uno de los mejores momentos de la serie, pero claro, es que hay tanto. Están todos los cliffhangers, que son bestiales, todos y cada uno de ellos. Y está también esa escena en la que este Capaldi oscuro narra su origen, ese famoso Timey is Wimey is Ever, que a mí también me encantó, o sea que hay muchísimas escenas que merecen la pena de este cómic. Y en conclusión, ya para acabar, simplemente decir que yo creo que merece mucho la pena, que puede ser que ese giro final levante ampollas cuando lo leas, pero creo que hay que saber tolerarlo también, hay que tener en cuenta que esto es lo que es, esto es una historia multidoctor que está hecha por un fan de Doctor Who, para fans de Doctor Who, no está hecha para despertar críticas, es una carta de amor a los distintos doctores que aparecen, es una carta de amor a la mitología de Doctor Who, pues por eso tenemos personajes como los Burt, es una carta de amor a los fans también, y es una carta de amor a la maravilla que supone esta franquicia enorme de Doctor Who. Así que yo no la obviaría, yo le daría una oportunidad a Four Doctors, y si gusta Four Doctors, pues también le daría una oportunidad a este universo expandido que está elaborando Titan Comics y que tiene una pinta cada vez mejor. Pues ya está, esto ha sido nuestro comentario, ha sonado el sonido de nuestra TARDIS, volvemos a estar en el presente y ahora tenemos algo importante que comentar, porque como hemos dicho al principio, este programa es un programa bonus, hay una cosita que queríamos comentar sobre los cómics de Titan y ya lo hemos hecho, ahí tenéis el programa, esperamos que lo hayáis disfrutado y solo nos queda hablar sobre qué va a pasar con Archivos Descaro de ahora en adelante, porque este es nuestro último programa antes de irnos de vacaciones de Navidad. Así que, Dylan, ¿qué pasará cuando regresemos el año que viene?
Pues bien, como acaba de decir Ocubo, este ha sido nuestro último programa de 2015. Nos vamos para tomarnos un descansito después de tantos programas semanales durante 13 semanas, no 14, si cuentas la pretemporada 9. Así que nos veremos en principio hacia finales de enero, principios de febrero. Y volvemos primero con, obviamente, el comentario del especial de Navidad, al que seguirá el comentario general de la temporada 9, porque vamos a tener uno como el año pasado con la 8. Pero no lo vamos a tener justo después de la temporada, vamos a esperar un poquito más para ir como la última vez tenemos invitados. Y a partir de ahí, después de ese comentario de la temporada 9, ya pasaremos a nuestro ritmo habitual de cada 2 semanas que tenemos cuando no hay temporada emitiéndose, hablando de temas muy libres que serán la clase, ya serán la clásica, la serie nueva, los audios, los cómics, los libros. Y vamos a intentar que sea un poco más variado que la temporada pasada. Ya tenemos un par de programas programados y os podemos decir que no va a ser tan claramente una alternación constante entre un programa libre y un programa de la clásica y así, pero no os preocupéis, seguirán habiendo comentarios de la clásica y seguirá habiendo todo ese material un poco más diferente que sé que a gran parte de nuestra audiencia le gusta. Así que dicho esto, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en 2016.
Pues por mi parte igualmente, muchas gracias a todos por habernos escuchado a lo largo de esta primera parte de la temporada de Archivos Descaro. Nosotros nos vamos a tomar ahora unas pequeñas vacaciones. Volveremos pronto con ganas renovadas y con muchas más cosas que decir. Y hasta entonces nos despedimos. Así que hasta luego. Pues efectivamente, en cuanto suene el sonido de nuestra tardis,